nos das un panorama general de la situación a muy grandes rasgos de la industria del videojuego en México. Y el día de hoy, para continuar con esa misma idea, pero especializarse un poco más, tenemos a Javier Escobar, quien nos va a presentar su, nos va a platicar su experiencia dentro de ese medio, más en detalle, su experiencia pues en el mundo de los, estando dentro de los estudios de videojuego, empresas estas que desarrollan videojuegos acostumbran llamarse estudios.
Así es.
Entonces, pues la experiencia de ellos participando al interior de uno de esos para que tengamos la perspectiva de esa manera. Javier decidió presentar sin no tener presentación, así que directamente él se va a manejar, pues aquí lo dejo, adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la espera.
Bueno, pues me presento, soy Javier Escobar Martínez. Llevo trabajando en la industria de los videojuegos aproximadamente unos 5 años. He tenido la fortuna de trabajar para Sony PlayStation en la consola portátil, en la PS Vita. Y para esa consola sacamos un juego llamado Murasaki Mist. Era un juego de RPG, Action RPG. Y estuvimos en la preproducción de otro videojuego que todavía no ve la luz, que se llama Dreamline. A partir de eso se formó la empresa, formó la empresa que se llama Control Z Studio, en la cual nos seguimos sobre la línea de los videojuegos, pero enfocado un poquito más a la parte de realidad virtual y de realidad aumentada. En la parte de realidad virtual sacamos un juego para Microsoft. Microsoft acaba de anunciar hace unos 3-4 meses aproximadamente sus lentes de realidad virtual que se llaman Mixed Reality. Estos lentes de realidad virtual son muy parecidos a los Oculus, a los primeros que salieron, pero con el nombre de Mixed Reality. Para esta consola, para este headset que se conecta a la computadora, generamos un juego para un challenge que sacó Microsoft, que se llama Turbine, que es un juego ubicado en los ports de Star Wars, que eran las carreras como de los cochecitos, a pesar de similar así, pero lo puedes jugar directamente con los mandos y con un casco de realidad virtual de Microsoft. Ahora bien, lo interesante de esta parte de estar trabajando en estudios de videojuegos, pues hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera que tenemos que tener en cuenta es que estamos en una industria que en México apenas está creciendo. Si nos queremos comparar con estudios como Riot, si nos queremos comparar con estudios como Blizzard, si nos queremos comparar con todo este tipo de estudios que ya son AAA, es complejo y es donde podemos desmotivarnos un poco. Sin embargo, el talento existe acá. Yo imagino que todos quisiéramos llegar a un estudio de videojuegos donde tienes consolas y tienes áreas de juego y tienes para jugar ping pong y tienes alberca y tienes spa y tienes todo, pero no es así la realidad en México, ¿no? La mayoría de los estudios, y son increíbles, ¿eh? Poder trabajar ahí está buenísimo y es toda una filosofía de trabajo. ¿Por qué? Porque los activos más grandes que tiene una empresa, la que sea, pues son las personas que trabajan para ella. Y la parte de los videojuegos, pues no es la excepción. Lo que se pretende hacer con este tipo de trabajos y con estas instalaciones es que los trabajadores, la gente que colabora con esos estudios, estén todo el tiempo relajados, ya que en sí, como es un industria de entretenimiento, necesitan estar todo el tiempo en la parte creativa, ¿no? Entonces, lo que se pretende generar con esto es que todos estén relajados. Ahora, en México no es así, no creo que no lo podamos hacer, pero ahorita todavía sigue siendo como un capital de inversión de riesgo. Pero ahora por la parte del negocio, todavía no hay mucha gente que le apueste como inversionistas a los videojuegos. Poco a poco hay más, y hay empresas mexicanas que están dando la cara por la industria en México, como por ejemplo, no sé si conozcan un juego que se llama Mulaka, del estudio Lienzo. Es un juego bastante, bastante bueno, que salió a todas las consolas. Estaba pensado, si no mal recuerdo, salió primero para PlayStation o para Xbox, y de ahí me dijo, ¿sabes qué? Yo también lo quiero. Entonces empezó a abrir un camino bastante interesante dentro de los videojuegos para México. Hay otras empresas como Game Coders también, que sacaron un juego hace un par de años, si no mal recuerdo, que se llama Track, ¿no? Y nosotros, en la parte de la consola PlayStation, pues también tratamos de dar un poquito de camino con el PS Vita. La parte de la industria de los videojuegos, ya como la parte laboral, es compleja, es muy divertida, pero sí hay que tener como varias cosas en la mente. Por ejemplo, generalmente en México son estudios de desarrollo, les estoy hablando como en la parte indie, que es la que me ha tocado a mí como poder conocer. La parte de indie son estudios muy reducidos, pero tienes que potencializar a cada una de las personas. Un ejemplo y un comparativo sería, si eres una empresa de videojuegos que es muy grande, seguramente vas a tener muy definido el papel que tienes que hacer. Igual te toca hacer solo una cosa. Un ejemplo, hay un chavo, no recuerdo su nombre, que trabajó en industria de videojuegos grandísima, me parece que fue para Assassin's Creed, para el juego de Assassin's Creed. Y él solo le tocaba hacer una cosa. De todo el mundo de cosas que se tenían que hacer, él solo tenía que hacer una cosa. Y se desesperaba. Porque para poder llegar a hacer esa cosa tenía que mandar mails, tenía que hacer papeleo, tenía que ver aprobación, tenía que esperar el estatus de todo eso. Entonces se me dijo, no, yo no estoy como para hacer nada más una cosa. Quiero hacer más, y abrió su propio estudio de videojuegos indie. Donde la ventaja que él tenía, y como le gustan tanto los videojuegos, era poder no solamente hacer una cosa, ¿no? El modelado de tal personaje. Podía tener injerencia en la música, puede tener injerencia en el gameplay, puede tener injerencia en muchas cosas. Ahora, aquí en México, no es que te toque hacer una cosa, no es que al contrario, no son muchísimas cosas las que te toque hacer. Lo hablas como una parte, o con un enfoque en la parte de arte, ¿no? La parte de arte es un flujo de trabajo enorme. Tienes desde el concept art para ver cómo son los personajes, tienes la parte del modelado, tienes la parte del rigging, tienes la parte de la animación, etc. Cuando tú llegas a un estudio pequeño de videojuegos, un estudio indie, pues igual tú estudiaste la parte de modelado, te dices, bueno, perfecto, yo voy a llegar, hago mi monito, un pose T, lo entrego, termino mi chamba. Entonces, pues, entregas al siguiente departamento, a la siguiente persona, cada persona es un departamento, dicen, oye, pero pues a esto le faltan texturas, y le faltan materiales, y no lo hemos visto en el motor de videojuegos, y falta esto y esto. Entonces, es muy importante saber hasta dónde llega tu trabajo, ¿no? Esto tiene que ver sobre la parte de arte, tiene que ver en la parte de programación, tiene que ver en cada uno de los rubros o cada uno de los elementos de comprar videojuegos, saber perfectamente hasta dónde llega tu trabajo. Por ejemplo, la parte de programación, está la parte de generar el motor, ¿no? Nosotros cuando hicimos Murasaki, generamos todo un motor de videojuegos que se llama Crazy Engine. PlayStation nos dio su motor propio que se llama Fire Engine. La desventaja de este motor es que es, y hay juegos increíbles en este motor de videojuegos. Está uno que se llama Bloodborne, por ejemplo, que es un juegazo y se ve increíble. Cuando nos dieron el motor a nosotros, lo veíamos como en obra negra, ¿no? Estábamos viendo motores que estaban en ese momento como en Unity, como en Unreal Engine, y era drag and drop todo. Dijimos, ah, qué fácil, ¿no? Y cuando nos dieron el motor propio de PlayStation, dijimos, wow. O sea, crear una partícula era, Dios mío, el primer issue, el primer problema con el que nos enfrentamos era una babosada. Cuando yo llegué a este estudio, era poder poner un monito, que era un zombie que habíamos gastado en una librería, pero parecía de cabeza. Y para poderlo poner derecho y que caminara, nos tardamos 15 días. Y fue así de, ¿y ahora qué vamos a hacer si no podemos poner ni un monito? Entonces de ahí nos fuimos creciendo, y dijimos, no, pues es que no podemos ocupar este motor. Seguramente es muy potente, es muy bueno, pero necesitamos un equipo de trabajo de mínimo 50 programadores para que cada uno se enfoque a una de las partes. Este testeo, lag, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, fuimos creciendo el motor hasta poder generar un motor de videojuegos estable, que se llama Crazy Engine, y de ahí poder crecer el juego, y así fue como salió Murasaki Mist. La ventaja de tener este motor propio de videojuegos es que tienes muchísimo control. Tú sabes perfectamente qué programas, qué no programas, qué le pones, qué le quitas, y todo, bueno, en el momento que nosotros lo hicimos, igual por un poco de inexperiencia, era la optimización, porque tienes que correr a un número determinado de frames. Si no corres este número determinado de frames, una PlayStation no te deja salir a su consola. y dos, pues el juego no corre, ¿no? Y eso implica muchísimas cosas, por ejemplo, en la física, ¿no? Cuando tienes una colisión con algún otro objeto, etcétera, si tú tienes un nivel de frames bajo, no va a colisionar bien y entonces no va a tener una buena experiencia del usuario. A lo que voy con esto es que sí tenemos que optimizar en un estudio independiente, potencializar a cada una de las personas que trabajan en él, porque son muchísimas tareas las que se tienen que desarrollar, muchísimas tareas en cada uno de los rubros, y es complicado luego lidiar entre tanta gente, pongamos de 5 personas que tienen que llevar 4 tareas diferentes, poderlas conjuntar. ¿Qué se puede hacer para esto? Para que la relación laboral sea buena, para que tengamos un muy buen entendimiento y para que siempre estemos como en la parte de creativa motivados. Algo que pasa mucho es que empezamos un proyecto y todos deciden, guau, vamos a hacer el próximo Final Fantasy, se va a ir increíble y queremos tener así 50,000 personajes y cada uno puede escalar, y vamos a ponerle pociones, vamos a poner magos, vamos a poner esto. Y entonces dicen, no, sí, si lo hacemos un tipo Final Fantasy, Assassin's Creed, Mario Kart, ¡güey! ¡Eso nunca se ha visto! ¡Va a pegar así! ¡No vamos a estar ganando billetes, cañón! Pero no pasa eso, ¿no? Al principio, pues, vas bajando el proyecto, tienes la idea que dices, no, este es Mario Kart, Assassin's Creed, Final Fantasy, va a ser la onda. Pero conforme lo vas bajando, vas viendo las complejidades y te vas aterrizando un poquito. Y pasa que al principio todos están súper entusiasmados. No, sí, claro, yo ya ahorita hago 5 modelos rápidos, los subimos y probamos, echamos unas magias en un coche a ver si funciona. Pero conforme va avanzando el proyecto, me empiezan a salir los problemas. Oye, ¿sabes qué? Pues estos modelos están mal, están mucho poligonaje, o no se pueden mover bien, o no se ve bien en pantalla, o bla. Y entonces empieza la gente a bajar como ese ritmo con el que empezó. Y entonces empieza a ver frustrante y empieza a saber que tu proyecto está aquí y tienes que llegar hasta la otra pared y avanzaste nada más un pasito y dices, wow. Y yo estimé que esto era 2 años de desarrollo y no veo por dónde voy a acabar los otros meses que me quedan. ¿Qué se tiene que hacer para eso? Pues lo que se tiene que hacer es metas a corto, a mediano y a largo plazo. Estas metas a corto y mediano plazo hacen que te puedas ver pequeños pasitos, pequeños sprints, para llegar al siguiente módulo y al siguiente módulo y al siguiente módulo. Algo que es importantísimo y que yo, por la parte, yo venía de la parte de cine, había hecho cortometrajes en animación 3D y luego con la parte de programación fue como hicimos un buen match para llegar a la parte de videojuegos. En la parte de cine los modelos eran totalmente high poly, eran modelos atascados de polígonos. Y cuando yo llegué a la industria de los videojuegos me di cuenta que era un flujo de trabajo totalmente diferente, ¿no? Donde se trata de optimizar justamente con modelos pequeños. Algo que yo tenía muy clavado, o que sabía perfectamente hacer, era la parte de la preproducción. La preproducción pareciera, mucha gente le da, no le gusta hacerlo, pero la preproducción te da todos los issues, todos los problemas que puedas tener, la mayoría de problemas, en papel. Entonces no es lo mismo corregir un problema en consola, en programación, que corregirlo en el papel, ¿no? Desde ahí lo puedes empezar a ver. Entonces algo que es sumamente importante es la preproducción. ¿Por qué? Porque entonces desde ese momento sabemos perfectamente qué es lo que vamos a hacer, desmenuzamos el proyecto, vemos las personas con las que contamos, vemos si es viable el poder generar este proyecto o no. Si les digo justo el ejemplo que les ponía de hacer el Assassin's Creed, los Final Fantasy, Mario Kart, pues quiero que sean modelos y que sea todo AAA, pues sí, pero la gente que hace sus videojuegos tiene grupos, hordas. Son muchísima gente la que trabaja ahí, ¿no? En un departamento son 50 personas y no trabajan solos, tienen alianzas con otros estudios. Entonces lo que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestra realidad y entregar un producto que sea muy, muy, muy bueno a los estándares que están actualmente a nivel mundial y trabajar sobre ello. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mulaka? Mulaka es un juego que desde mi punto de vista es extremadamente inteligente. Muy inteligente, ¿por qué? Porque la jugabilidad es buena, porque el diseño de los personajes es bueno, tiene una historia mexicana que puede estar en discusión o no, que por qué los estudios mexicanos hacen ser mexicanos, bueno, eso es independiente, pero la historia es buena y tiene un buen contexto, y que generan de ahí como toda una parte social que también es muy interesante. Pero algo que se me hace muy inteligente de ellos es que no se metieron en el problema de texturas, de materiales, de polígonos súper complejos. Todo es basado en low poly, ¿no? Y es una corriente de art, ¿no? El polygon art. Y se ve bastante bien. Y eso les hace como estudio saber que son un estudio indie, porque son un estudio indie, y después les llegó capital, pero pudieron sacar un juego bastante bueno entendiendo su contexto, ¿no? Entendiendo la industria de los videojuegos aquí en México. Pero tomando la parte de los sprints o de los metas a corto, mediano y largo plazo, bueno, eso hace que siempre estemos concentrados en el proyecto, que siempre podamos ir ajustando en estos pequeños sprints las cosas que veamos mal en un palmo de terreno o en un ambiente como más controlado. Y eso hace que al final, cuando tengas un producto, todo esté resuelto pasito a pasito, a pasito, a pasito. Ver el proyecto de inicio a final como un todo, la verdad sí puede ser bastante problemático, y eso puede generar como malas experiencias en las relaciones laborales, porque empieza a haber tensión. Y lo más importante de un videojuego, pues es la gente que trabaja para él, ¿no? Si no, no se puede lograr este videojuego. Sí tiene que ser un ambiente de trabajo relajado. Muy relajado, porque al final de cuentas está una parte creativa importante. Hay unos niveles de estrés también bastante buenos. Si tienes un inversionista que te puso tanta lana y tienes esa lana para proyectada a 2 años, los inversionistas te van a estar pidiendo mes por mes, oye, ¿cómo van? ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Y qué va a pasar? Y bla. Si tú estás poniendo de tu lana, pues te van a decir, oye, pues está padre que seamos como todos amigos y qué chido, pero pues no veo que estén avanzando nada, ¿no? Y empieza a generar como esta parte de estrés. Se los digo porque yo viví las dos partes. Déjenme tomar un poco de agua. Buenísimo. Ah, qué diferencia. Viví las dos partes, tanto como empleada, la parte de modelado, y en la parte de lead project. Estas cosas que les comentaba para la consola de PS Vita. Y el control Z, pues soy el fundador, soy el director general de esta empresa. La parte compleja fue cuando tomas como las riendas de todo, ¿no? Porque mi filosofía es, por ejemplo, en generar un ambiente laboral que no tenga que ser por horas, por muchos factores. Y como ustedes pueden notar, el llegar de un punto a otro es catastrófico, ¿no? Es bastante complicado. Y pierdes muchas horas de transporte dependiendo de dónde esté tu lugar laboral. Entonces lo que pretende con Control Z es que sea un estudio que se maneje por objetivos. Si tú tienes tus objetivos que están pactados a una semana, 15 días, estás perfecto, no tienes ningún problema, porque lo que realmente interesa es tu talento, no tu tiempo. Tu tiempo lo puedes ocupar para ir a ver a tu mamá, a tus amigos, a tu novia, etc. Y eres libre de hacerlo. En el estudio había gente que terminaba las cosas en 2 días y puedo ir adelante, ¿no? ¿Para qué estás aquí calentando el asiento? No hay nada más que hacer. Si quieres aportar en algo más adelante, te quieres quedar porque quieres seguir dándole al proyecto, perfecto. Pero si no, el proyecto puede seguir gracias a que hiciste tu chamba. Hay un punto como muy delicado, tanto en la parte de las personas que colaboran en el estudio, como el que está a la cabeza, y es como ese tema o esa línea muy delgada de la confianza y hasta dónde sí llego y hasta dónde no llego. Si nosotros pedimos, cuando entramos en un estudio de videojuegos, que sea un ambiente laboral relajado, que podamos tener nuestros horarios, que podamos echar una ratita de FIFA, que podamos jugar algún videojuego, está perfecto, pero tienen que cumplir también con los objetivos que está planteando el estudio. Ahí tuve malas prácticas, o alguna mala experiencia, cuando dejé que todo fuera bastante relajado y la gente no me respondía de la misma manera, ¿no? O sea, oye, pues yo me estoy poniendo las pilas, digo que todo esto sea relajado, que podamos tener un ambiente laboral sano, que podamos pues cada quien va a decorar su lugar como quiera, tratando de pegarle como a Gober más o menos, pero a la mexicana, pero bueno, tratando de hacer algo que la gente se sintiera cómoda. Pero luego sentí que algunas personas no están como familiarizadas con ese flujo de trabajo, o con ese ambiente laboral, entonces me empezaban a quedar mal, y entonces empezaban a generar conflictos entre, oye, pues está padre que estés jugando, pero pues tenemos que entregar esto, no me has entregado nada, ¿no? Pues, vamos a hacer buena onda de ambas partes. Entonces, a lo que voy con esto es que tenemos que ser muy conscientes de los dos lados de la moneda, y tanto como colaboradores del estudio y como quien lleva la cabeza, pues sí plantear como este ambiente que en general así solo se han visto como reviews de GameCoders que suben a YouTube, de la gente de lienzo, son gente muy relajada, ¿no? Son chavos que les gustan los videojuegos, que les apasionan los videojuegos y que hicieron todo por querer armar esta parte de sacar un videojuego para consola, y a Mulaka le está yendo bastante bien, y esperemos que así siga, porque esto nos abre a nosotros un camino pues bastante grande por recorrer, pero que al final de cuentas tiene muchísimas, muchísimas satisfacciones. ¿Qué más les puedo comentar sobre la parte de la relación laboral en estas industrias? Algo fundamental de esto es que es un trabajo en equipo. Tenemos que tener en cuenta eso. Son muchas cosas que tienen que cubrir y tiene que ser un trabajo en equipo en un estudio indie donde cada uno dé el 100%, porque si no es muy complicado salir adelante. No, si alguien se atrasa un poco en lo que está haciendo, pues le va a meter el pie a todos. Y esto tiene que ver desde la parte de las relaciones humanas, que al final de cuentas somos humanos, que estamos en un lugar generando algo. Entonces, esa parte de relaciones humanas, que otra nos va a decir cuáles son los pasos, los conocen perfectamente, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, manejarse con respeto, educación, etc. Y todo eso, tener un buen ambiente laboral, en un trabajo en equipo. Yo creo que no es complejo llegar a esto, es una cuestión también de irlo probando. Cuando ustedes trabajen en lo que quieran y que la parte de videojuegos lo puedan hacer, pues se van a divertir muchísimo, ¿no? Hay mucho aprendizaje, muchísimas cosas que se van con el tiempo aterrizando y que se van mejorando. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta y ahorita continuamos. ¿Alguien quiere comentar algo?
Bueno, a mí sí me gustaría
quedarse
el espacio. Mi nombre es Rolando. Me parece interesante de lo que hablas. Son temas relativamente nuevos para mí, pero no había tenido pláticas de este tipo. Pero cuando mencionas videojuegos inteligentes o así videojuegos, ¿tú recomiendas o tú sugieres que según el estatus de la persona o el ambiente laboral en el que se encuentra, deba de tener un juego o videojuego específico? Si no estoy entendiendo mal, o cómo es que podrías recomendar un videojuego para distraer o para crear nuevas habilidades o para tener un enfoque específico de destreza o algo así.
Ok, pues mira, hay diferentes ramas de los videojuegos. Es interesante la pregunta. Ahora estamos trabajando en un proyecto justamente basado en videojuegos que está basado sobre la filosofía de gamification. Lo que pretende gamification es que por parte de todas las tecnologías o por todas las herramientas o habilidades que te pone un videojuego, tú puedas desarrollar una habilidad. Y esto es importantísimo. Lo están haciendo empresas como Hyundai, lo están haciendo empresas como Nissan, lo están haciendo empresas como Hewlett Packard, y lo están haciendo empresas como Ford. Y lo que hacen estos videojuegos es que por medio de te dan una tablet o te dan tu videojuego para que lo juegues en la computadora y empiezan a desarrollar diferentes habilidades. En la parte de Ford, si no mal recuerdo, era cómo poder hacer negocios. Entonces tú estás en Inglaterra, me parece, eres un mercader y tienes que empezar a generar alianzas para empezar a generar como esta parte de estrategias de venta, de hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, y eso va generando habilidades. particularmente, cuando tú quieres desarrollar un videojuego, hay muchas ramas que puedes ver, como esta parte de gamification, como un juego casual, por ejemplo, para el celular, juegos educativos también, y esta parte, por ejemplo, de gamification. Lo que quieras hacer está bien, o a lo que te quieras enfocar está bien, pero tienes que ser consciente del equipo de trabajo con el que cuentas. Si te das cuenta que tu equipo de trabajo es muy pequeño y que no puede llegar a esto, tampoco tiene que ser una limitante, ¿no? Pero ya sabes qué es lo que necesitas. Ah, necesito crecer el equipo. Ah, bueno, esta inversión. Ah, bueno, voy a buscar un inversionista, voy a iniciar el proyecto para poderlo crecer. No hay que limitarse por lo que hay, sino por lo que... Vale, sí, una limitante, pero puedes ir más allá, ¿no? Puedes buscar lo que necesitas, las herramientas, para poder llegar a generar lo que tú quieras. En este caso puede ser un inversionista. Esta parte de los videojuegos casuales también es una industria que está voraz, ¿no? Es una industria bastante, bastante grande. Todo este tipo de juegos de celulares, hay una empresa mexicana que lo hace bastante bien, se llama Caraculta. Hacen muchísimos juegos. La verdad, no soy muy partidario de los juegos, no me gustan mucho. Siento que pueden tener un poquito más de calidad, pero en la parte de negocio es buenísimo, ¿no? Porque esto lo han empezado como a vender de que cuando estés en tal página sale un jueguito y te vendo 10 jueguitos más y si le picas, pues hay una recompensa, no hay como algo monetario. Y en esa parte de negocio lo hacen increíble. ¿No sé si te respondí tu pregunta o...?
Sí, está, ¿sí? Sí, digo, está más o menos, nada más que el poquito le das que es como empresarial, así como visionado, igual también se podría uno construir alguna estrategia en particular para desarrollar ciertas habilidades, o no lo sé, que tú conozcas o que puedas así mostrar alguna estrategia, alguna ruta.
Como aficionado. La ventaja que tenemos ahora en día es que todo está en internet. Yo conozco muchísimas personas que han desarrollado cosas interesantes basados en nada más el conocimiento de internet. Ojo, no lo es todo, te ayuda mucho. Sobre todo para poder entender ciertas herramientas. Si ustedes quieren ser, bueno, voy a hacerlo como hobby, voy a ver qué tal está, voy a entender el terreno. Está bien que se metan en internet, vean tutoriales, hay gente buenísima de Riot, de Blizzard, de muchos estudios que te dicen perfectamente cómo se hacen las cosas. Pero algo que es bastante importante y que creo que es la base es que son herramientas las que ellos te muestran. El conocimiento lo tienes tú de las bases que tienes en la escuela, de lo que estudiaste, etc. Lo otro son simplemente herramientas. Entonces, si está padre que quieras las herramientas, vamos a poder llegar a hacer cosas bastante interesantes, pero sí, no dejar de lado que es una herramienta, que realmente la va a manipular soy yo. Si yo le doy ahorita a alguno de ustedes un programa para modelado, que es para esculturas 3D, que se llama ZBrush, pues el programa ya lo está, ocupa el Maya, ¿no? Que es como una de las plataformas para hacer el merge entre motores de videojuego y la parte 3D. Maya ha ganado hasta Oscars el software. Si yo soy ustedes, les digo, ¿saben que estoy ganando un Oscar adelante? Ay, pero pues es que no sé, un carajo, pues está cayó, ¿no? La herramienta ahí está, y aquí sí vale mucho dinero, utilícela. Estás mucho en el conocimiento, pero usando tu pregunta es buscar tutoriales, buscar información, meterse a Epic Games, está haciendo mucho ese tipo de cosas. Epic Games sacó un Real Engine. Ahora la competencia que hay entre motores de videojuegos es un Real Engine, y Unity. ¿Qué pasa con estos dos motores? Unreal Engine se pensó como un motor para sacar videojuegos AAA. Un motor bastante robusto, con unos visuales muy buenos, con un apartado para programación bastante robusto. Y Unity se presentó para gente que apenas va empezando. Lo que ha estado haciendo Unity es poco a poco ir creciendo para poder alcanzar a Unreal. Y Unreal lo que ha hecho es bajar un poquito para que el motor esté factible para todos. Estos dos motores son buenísimos. Y Epic Games lo que hizo fue sacar una serie de conferencias, de ver la manera de poderles pasar el link, en la cual iban a desarrollar otro juego como Unreal Tournament, me parece. Y te plantean todo. Todos los ves, ponen su cámara y desde la parte de la preproducción, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Por dónde vamos? Bla, 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 hasta la producción. Entonces, eso, poderlo ver, poder saber cómo lo manejan, es bastante bueno. Tenemos como esa ventaja justamente de que por la parte de internet tenemos muchísimas cosas que conocer y poder tener como un panorama de lo que podemos o queremos hacer.
Gracias.
De acuerdo a su experiencia, ¿cuál nos podría decir que es el proceso por el cual yo puedo llegar de ser, por ejemplo, egresado de mi carrera a estar en uno de esos estudios? ¿Realmente qué es lo que ustedes buscan o qué es lo que yo debería de hacer, si lo puede comentar?
Mira, depende mucho de la empresa a la que vayas a entrar. Si vas a entrar a una empresa muy robusta, te van a pedir cosas muy específicas. Como les comentaba, en empresas muy grandes lo que se busca es una persona que solucione un problema en particular. En empresas pequeñas necesitamos gente, no tanto que lo sepa, sino que lo quiera aprender, ¿no? Que tenga como esa visión, o que tenga como esas ganas de hacerlo. Parte de hacer una industria nueva, lo que se requiere es que la gente vaya poco a poco creciendo, ¿no? Si aquí hubiera ya como algo especializado para la parte de los videojuegos, como si lo hay en Japón, como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en Hong Kong, estaría ya cada uno con el expertise necesario. Pero aquí se necesita que la gente vaya poco a poco aprendiendo del estudio y vaya potencializándose paulatinamente para después que sea una persona valiosa en el equipo de trabajo y ahí siga creciendo. No sé, por ejemplo, a ti, ¿qué te gustaría, en qué parte te gustaría participar? En programación. Programación es una parte bastante, bastante robusta, pero lo que hemos visto que funciona mucho en la parte de programación, en experiencia personal, es un middleware. Está como la parte del lead programmer, están los programadores juniors, pero hay una persona que está como conectada todo el tiempo entre los dos. Este middleware tiene como esa ventaja. No tiene que tener los conocimientos del lead programmer, no es un junior, y la ventaja que tiene es que toda la retroalimentación que le da el lead programmer, él la va aprendiendo. La tirada de estos middleware es que después ellos pueden llegar a convertirse en programadores senior, porque tienen el conocimiento de la gente que está trabajando en cosas como pequeñitas y tienen como el conocimiento de la persona que está hasta arriba. Ese es una buena como lugar de mucho aprendizaje que podría servir. Te digo, la parte de programación es muy robusta y sería como muy bueno que vieras un poquito qué hay de todas las áreas. Por ejemplo, puedes estar en optimización, puede estar en shaders, ¿no? Si te gusta como un poquito más la parte de todos los shaders. Shaders son una cosa buenísima, son bastante... te resuelven muchos problemas a la hora de estar en consola. Está la parte también de poder generar como este tipo de videojuegos, como League of Legends, ¿no? Toda la parte de las conexiones, de poder tener como los servidores. Entonces, hay muchos rubros que puedes abarcar, es la cuestión de que te enfoques a uno y puedas... empezar a crecer y conocer sobre eso. Mira, primero acá.
¿Qué es
un estudio indie? Un estudio indie es un estudio que no posee todavía una infraestructura económica que pueda sustentar sus propios videojuegos, ¿no? Una empresa triple A son empresas que ya justamente hacen eso, viven de sus videojuegos, ¿no? Un estudio indie y son estudios bastante grandes. Un estudio indie es reducido, ¿no? Y la mayoría empiezan con un capital propio o empiezan con el capital de un inversionista, ¿no? Pero esto está dando un resultado. A diferencia de los estudios AAA, que muchos empezaron como independientes, pero ahora ya viven de sus propios juegos. Generan una cosa que se llama IPs. Las IPs es el título o el videojuego que los hizo famosos, por ejemplo, God of War, ¿no? God of War generó una IP. Y con el primer God of War les dio chance para poder hacer el segundo God of War y de ahí crecer hasta muchísimas cosas, ¿no? Generando ese IP, ahí ya dejas de ser como un estudio independiente.
¿Qué porcentaje de ocupación hay en tu
profesión? Muchísimo, muchísimo. La parte de programación me preguntaste, ¿verdad?
Sí, o sea, ¿tú la computación? O sea, normalmente hay... Tú también de psicología, que se lleva
a la producción? Mira, depende mucho del tipo de videojuegos. Hay videojuegos que son muy sencillos. Te voy a poner un ejemplo, no sé si lo conozcan, se llama Flappy Bird. Flappy Bird era un pajarito que de programación la verdad no tenía nada, ¿no? Y la parte gráfica casi era todo. Entonces nomás era picarle a un pajarito que no se cayera y listo, ¿no? Entonces realmente la programación no tenía mucho. Pero si te vas como allá a estudios muy grandes, retomando God of War, es muchísimo la parte de programación. Si tuviera que poner un porcentaje, yo creo que sería un... Híjole, es complicado, un 50% de programación. Pero se divide ese 50% en muchísimas disciplinas. Tenemos la parte de animación. La animación es un tema totalmente complejo. Está la parte de modelado de personajes, está la parte de arte, diseño de escenarios, la parte de efectos especiales, la parte de cinemáticos, generar la historia, todo el diseño gráfico de la interfaz del usuario, toda la parte del UX para que el usuario pueda navegar bien. Hay juegos que se meten hasta la parte de psicología, ¿no? Hay juegos psicológicos justamente para tener como ciertas enfermedades. Entonces, son una cantidad de gremios diferentes que están participando en esto. Pero yo creo la experiencia, los juegos que hemos hecho nosotros y la programación es un 50 o 60%. ¿Alguien por allá tenía?
Desde hace bastante tiempo me interesa mucho la realidad virtual y me pareció muy interesante que empezaste hablando de eso. Llevo un poquito de tiempo empezando a aprender Blender porque, bueno, sentí que, y por algún lado leí que con eso también se podía hacer usando Blender y Unity. No sé qué, bueno, como ya tienes experiencia en eso, no sé qué me puedas recomendar y qué camino puedo seguir.
Pues felicidades porque vas por el camino correcto. Blender es una herramienta poderosísima y lo mejor de todo es que es open source. Entonces no tienes que pagar nada y la comunidad que sabe de programación va poniéndole plugins al mismo motor, pasan por un proceso de revisión y se meten al motor y te optimizan muchísimas cosas a diferencia de Maya, que tienes que ponerte como en contacto con el servicio técnico de Maya, que es de Autodesk. La combinación de Blender para toda la parte de 3D, sensacional, puede hacer todo, no te limita en nada. Y Unity, tanto Unreal como Unity son herramientas ideales para la parte de realidad virtual. Tienen soporte para Oculus, tienen soporte para HTC y tienen soporte para la nueva plataforma de Windows que se llama Mixed Reality. Salió primero la parte de HoloLens, luego estos cascos que les digo de realidad virtual. Pero vas por muy buen camino. ¿Qué hace Unity? Unity lo que hace es con Oculus. ¿Estás trabajando con Oculus?
Estoy apenas empezando a modelar.
Ah, ok, buenísimo. Es muy sencilla la parte de Unity porque te da Oculus, ya sea la parte de los visores de Samsung que se manejan con los teléfonos, o el que se conecta a la computadora, que es el Oculus Rift. Te da un plugin. Entonces el plugin tú lo arrastras a tu librería de Unity, lo corres, te da la cámara, y listo, ¿no? Ya puedes tener un primer acercamiento, a ver cómo se vería tu escenario que hiciste en realidad virtual. Ya te puedes meter a cosas más complejas, hacer que el juego por medio de los controles se maneje, que se maneje por medio de gestos, que se esté viendo algún lugar, que se dispare tal acción. Pero para empezar, estás muy, muy, muy bien. Y qué bueno que estás entrando a la parte de modelado Blender. Tiene ahí, tiene ahí.
Y entonces que comentaste que trabajaste para Sony, el juego de Pievita, ¿fue con el estudio Control Z? ¿Cómo fue tu experiencia, sabes decir? Tú como programador que tuviste la idea de hacer este juego, ¿cómo llegas hasta Sony para vendérselo? ¿Esa experiencia de trabajar con ya una empresa muy grande? ¿Cómo es?
Es bastante interesante. Yo no trabajé como Control Z todavía, trabajaba con una empresa se llama Hollow Games. De ahí, en el mismo proyecto, cambió el nombre de la empresa a Oniric Games, y Oniric Games fue con el que terminamos el videojuego. Yo trabajé ya una parte de este videojuego como Control Z, la parte de modelar y de animación, no tanto la parte de programación. Oniric fue el que absorbió toda la parte de programación. Era complejo en la parte que les comentaba de poder tener un monito que estuviera volteado y no poderlo rotar, ¿no? Y eso también por parte de mi experiencia, porque podríamos haber ocupado otro motor o poder saber que un publisher te hace como toda una estrategia de marketing con un costo pequeño a cuando te dan los ingresos del videojuego. A nosotros cuando Sony nos da la plataforma, nos dice que si ocupamos su plataforma no tendríamos gastos de nadie, que ellos se encargarían de la parte de la publicidad. Cuando salió el juego, la verdad es que no hubo ni mucha publicidad y no fue lo que esperábamos, a comparación de que si nos hubiéramos ido en ese momento con alguien de Namco, que nos había dicho, oye, yo puedo ser tu publisher. Eso lo vimos en el E3, en el EGS, perdón, en el EGS. Y pensamos que iba a ser muchísimo dinero irnos con un publisher y que nos iban a quitar nuestros millones de dólares que íbamos a ganar. Bueno, fue parte de mi experiencia. Pero ¿qué aprendimos en la parte del motor de Sony? Pues aprendimos a generar un motor de videojuegos, ¿no? Aprendimos varias cosas que, por ejemplo, Unity o Unreal te lo dan por default, y si lo quieres tocar, ya no puedes, ¿no? Es así y te consume tanto y no puedes quitarte eso, a menos que te metes ya cosas muy sensibles del motor. Nuestro motor podemos desmenuzar, quitar, hacer lo que quisiéramos a nuestra conveniencia, y eso fue algo bastante satisfactorio. Ya en la parte final del proyecto, algo que fue bastante interesante fue conocer los lineamientos que te pone Sony para poder salir a consola. Y son muchísimas cosas, desde el logotipo en tal lugar, que tiene que tener esta parte de frames, toda la parte de quality assurance, fue algo que nosotros no conocíamos, pero que te hace crecer muchísimo, porque ese quality assurance te está dando la pauta para saber cuáles son los lineamientos que tiene que tener cada uno de los videojuegos que salen a las consolas para estar ahí, ¿no? Entonces, al próximo desarrollo que hagas, vas a estar perfectamente consciente desde el principio en qué tienes que tener como puesta la vista para que al final el quality assurance de Sony sea bastante tranquilo, no tenga ningún problema. Problemas que tuvimos, optimización. Ese es un problema recurrente, ¿no? Sobre todo cuando te quieren hacer con visualizaciones muy complejas. Quiero que haya un río por acá y es un landscape, entonces puedes caminar por todos lados y entonces la parte de optimización se vuelve bastante, bastante compleja. Yo creo que ese fue donde tuvimos nuestro coco más fuerte. ¿Algo más que quieras saber de la experiencia?
Al final, no sé, se les vende, se les renta la idea, ¿cómo es eso? Y la ganancia, no sé, ya que se le dio juego, regalías, esas cosas.
Ah, ok. Sí, mira, el juego se hizo por medio de la parte financiera. Había una persona que creó el proyecto, lo presentamos y es como nace el estudio. Una vez que sale, el juego es totalmente del estudio, ya que no hay ningún publisher. Cuando hay un publisher que puede ser este tipo de empresas como Namco, que te dicen, pues ponle mi nombre también, y te he tenido toda la parte de publicidad y darle como la estrategia de marketing. Salió a nuestro nombre, no nos fuimos con ningún publisher y toda la ganancia fue para nosotros. El juego salió en $9 en PS Vita y ahorita, en los últimos métodos que tuvimos, ha sido los juegos más vendidos en PS Vita. Mucho también tiene que ver por el costo, ¿no? No queríamos atrevernos a sacar un producto que fuera muy caro, que la gente no consiga el estudio y que pues nos destruyeran. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esta parte de que nos destruyeron? Había gente que bajó el juego y que en YouTube empezó a decir, no, es que falta esto y pasó esto y bla, bla, bla. No es posible que un estudio AAA no haya como dado, se haya dado cuenta de esto. Así de, oye, pero es que no somos AAA, somos indies, ¿no? Entonces era complejo que nos compararan con estudios AAA cuando el juego era independiente, ¿no? Un juego que lo hicimos con un equipo máximo de 11 personas, ¿no? Entonces eso fue algo también bastante, bastante complejo. En ganancias, la verdad, yo me desligué un poco del estudio de Unir, yo entré como esa parte del modelo que os comentaba, y ya la persona que puso la inversión, junto con los programadores de Unirix, son los que están viendo la parte de las finanzas.
Bueno, tengo dos preguntas.
¿Sí?
La primera es, ¿en qué departamento puede separar un estudio independiente para que se cubran todas las necesidades? Y la segunda, ¿qué tan conveniente es trabajar en lugares separados. Lo que, no sé, tu amigo tiene otra en su casa trabajando y tú, de repente vean así cosas. ¿Y hasta qué punto es necesario conseguir un lugar para trabajar?
Sí. Claro. La primera, necesitas la parte de, como un equipo reducido de trabajo, esa es la parte de 3D, esa es la parte de arte, ya sea un ilustrador, un diseñador gráfico, que pueda cubrir tanto la parte de diseño de personajes, de entornos, toda la parte visual, sería diseñador o ilustrador, sería un modelador 3D, un animador y la parte de programación. Hay varias cosas que puedes ir en el camino haciendo outsourcing, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos así con la parte de audio. Teníamos como el grupo, éramos 12 personas cubriendo este tipo de gremios y la parte de música la outsourcemos, ¿no? Ya que teníamos el juego, no era vestido con la parte de música y bueno, ya se contrataron actores para hacer doblaje, todos los folies, todas las instrumentales del juego, bueno, fue outsourcing. La parte de diseño gráfico. La parte de diseño gráfico, nuestro ilustrador no era tan tirado la parte de diseño gráfico. Sí le salió un poquito, pero dijimos, bueno, mejor concéntrate en la parte de diseño de personajes, que era un diseño de personajes bastante bueno, y la parte de diseño gráfico de las interfaces lo hacemos con un outsourcing, también con una persona que le digamos, mira, esto es lo que necesitamos, ya sabemos perfectamente que son estas pantallas, son estos botones de loading, next, save game, etcétera, y lo outsourceamos. Eso hace, como cuando empieces, no tienes que gastar dinero en cosas que igual, no sé, pagarle un diseñador gráfico durante un año, cuando igual puede hacerlo en 2 o 3 meses de ese trabajo, ¿no? Bueno, la técnica de esta persona era los bocetos, para no tener nada todavía en digital. Una vez que se aprueban los bocetos, ya se pasa a digital, Photoshop, Illustrator, este tipo de software. Porque ahorita deja terminar con la respuesta. La parte de trabajar a distancia es bueno, creo que es una tendencia, pero sí necesitarías algo dentro de tu equipo de trabajo como un project manager, para que no estén entre dos personas viendo como los puntos que se requieren, sino hay un project manager que sabe perfectamente si es de ti y a ti qué es lo que necesitan para que la entrega sea a tiempo, con ciertos parámetros y que puedan trabajar un poquito más a gusto. Sí hay que aprender un poquito a delegar. No está mal la parte de trabajar a distancia, tienes que ser muchísimo más organizado, tienes que ser más responsable y tienes que estar como alerta todo el tiempo al teléfono o al correo para saber si hubo algún issue y que no se atrase hasta el siguiente día, ¿no? ¿Qué pasa si estás en un estudio, en un lugar físico? Pasó algo, vas con el de lado, oye, pasó esto y se corrige así. Si estás a distancia, pues es un poquito más complejo. Pero es nada más una cuestión de organización, nada más. De nada. Archivo primero,
claro. Claro. Preguntaba más por lo financiero. ¿Cómo cuánto crees, tú en tu experiencia, que se necesita para invertir en un juego indie y en uno AAA, por ejemplo? Y ajá, la otra es, ¿qué tan bien o qué tan mal está pagado todo este campo laboral aquí en México?
Ok, esa es buena. Mira, un videojuego indie lo puedes hacer más o menos, depende mucho de lo que quieras llegar, pero con unos 4 millones más o menos. 4 millones teniendo en cuenta que...
¿Cuánto tiempo?
Partiendo un poco de trabajo más o menos a 3 años. Y con un equipo de trabajo reducido. La verdad es que son muchísimas todas las que... Te lo pongo así, si vas a empezar, dices, bueno, junto a la gente, ¿verdad? Perfecto. Las computadoras. Ay, Dios mío, no todos tienen las computadoras que necesitamos, ¿no? Tabletas digitales para los artistas. Dios mío, no tenemos tabletas digitales, tenemos mouse. Pues van saliendo muchísimas cosas que tienes que tener en cuenta. Si tienes un equipo de 12 con computadoras que necesitas de una media gama, ahí se te fue una gran parte de la inversión, ¿no? Eso es más o menos como algo que te puedo dar. Y puede ser conservador. Un juego AAA, por ejemplo, el último de Kojima, que fue Metal Gear, fue 20 mil millones de dólares de inversión, por eso salió. Dijeron, está muy padre, si nos dejan mucha lana, pero no podemos invertir esto. Y por eso se salió a hacer como su proyecto independiente, exactamente. Pero sí, es importante eso de las lanas en los videojuegos. Pues sí, no, totalmente recuperable. Depende mucho también de la estrategia que tengas, porque, como te digo, son varios factores que influyen para hacer un videojuego. Como lo comentaba hace rato, la parte de marketing. Yo traigo un videojuego perfecto, me sobró un millón, estoy en la luna, ahorita nos vamos a Los Cabos y festejamos todo, y ahí hacemos el beta testing. Pero ¿qué crees? Que te falta toda la parte de publicidad, de marketing, de ir a las convenciones, de la EGS, E3, bla, bla, bla. Y ese te va también una cantidad de dinero impresionante. La marketing digital es algo que tienes que tener muy consciente, ¿no? Una vez que tengas el videojuego, para saber cómo lo vas a enfocar, si es una estrategia en redes sociales, si es una estrategia presencial, porque eso nos pasó a nosotros de no sabíamos hacer marketing, ¿no? Si voy a salir luego, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué está pasando? Ya está afuera, ¿no? Está en la tienda de PlayStation. Entonces eso es algo también que hay que tener en cuenta. En cuanto a la inversión en estudios grandes, digamos que un indie es todavía capital de riesgo, ¿no? Cuando vas por este tipo de lugares donde se hacen inversiones de tanto riesgo, ahí puedes dar un videojuego porque la gente todavía no confía tanto en ello. A pesar de que Nico es uno de los mayores consumidores de videojuegos a nivel mundial, estamos en el tercer lugar aproximadamente, y que los videojuegos es una industria que ya desfalcó al cine y desfalcó a la música. No son los videojuegos porque llegan de todo. Tienes cinemática, tienes buenos audios, hay videojuegos que ya venden hasta el soundtrack, ¿no? Y eso trata de dinero también. Pero sí, ser conscientes que sí es una inversión bastante fuerte porque implica a muchas personas, se puede recuperar. Sí, lo que yo te propondría, lo que yo te podría decir es que trates de mantener un equilibrio, ¿no? Entre lo que quieres generar y la cantidad de dinero que le puedes aportar, viéndolo como un tiempo, tener un buen balance.
Y la otra, si es también mal pagado el...
Sí, en experiencia, ya hay, cuando yo empecé era complejo. Cuando yo empecé era como a videojuegos, y yo sí que sabía cómo era la parte de generar ciertas cosas enfocadas a videojuegos. Era un poquillo mal pagado. Te pedían muchísimas cosas para poder generar, abarcar muchísimos rubros, ¿no? Ahora hay empresas que ya están pagando un poquito mejor, pero son más enfocadas a la parte de marketing y la parte de publicidad, donde se maneja mucho dinero. Un sueldo de un programador junior está más o menos en unos 12,000 pesos, y ya un lead programmer puede estar entre unos 40,000-60,000 pesos. En México, si lo comparas con otras disciplinas, puede parecer que no está mal pagado el lead programmer, pero si te vas a compararlo a Estados Unidos, está muy mal pagado. Yo creo que en Estados Unidos, pero no creo, en Estados Unidos te pagan entre el doble o el triple, ¿no? Como lead programmer, y tienes prestaciones, y tienes vacaciones de bla. Sí, es una industria que ya está un poquito más elaborada. Creo que parte de nosotros que vamos empezando en esto de los videojuegos es también empezar a exigir este tipo de cosas, ¿no? De especializarnos. Algo que pasa mucho en México, por lo que también no se paga mucho, es porque la misma industria o las mismas empresas te lo exigen, ¿no? Voy a poner un ejemplo de un diseñador que tiene que saber Illustrator, que tiene que saber Photoshop, que tiene que saber After Effects, que tiene que saber 3D, que tiene que saber programación, que tiene que saber un software de audio de Autodesk. 8,000 pesos. Dices, wow, pero sé todo esto y esto y esto y esto. Lo que no pasa en México por esa tendencia es que nadie se profesionalice, ¿no? Si llegaras nada más, oye, yo hago modelos 3D, pero ve qué modelos 3D hago, pues no hago materiales, no hago texturas, pero hago todo modelado, entonces empieza a darle valor también a tu trabajo, ¿no? Entonces hay que saber a qué le queremos pegar, qué queremos hacer, dónde está como trazar nuestra línea y profesionalizarse. Eso generará también que escuelas, instituciones, abran estos campos para hacer gente profesionalizada como lo hay en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay carreras de animadores, por ejemplo, de puros animadores, se escribe animadores para videojuegos, les enseñan desde cómo se utiliza un sistema de motion capture, cómo se utiliza la parte de la actuación, cómo tienen que representar a un personaje, llevan actores reales para que les digan, esto se tiene que actuar así, etcétera, ¿no? Los llevan a museos de arte. Entonces, si nosotros vamos profesionalizando, se abrirán los espacios para poder ganar más y poder tener como una mejor industria.
Pues, dos preguntitas pequeñas. La primera es, ¿cuál es tu opinión sobre chavos o gente, comunidades que hacen fangames en RPG Maker, igual en Unity a veces, como herramienta de práctica? ¿Y qué tan complicado fue para ustedes crear su propio engine para hacer su video?
Ok, yo veo bastante bien que la gente empiece a meterse con estos motores de videojuegos que te dan todo drag and drop, sobre todo cuando no tienes un equipo muy grande, ¿no? Que en nuestro caso es más o menos como la relación. Meter un personaje al motor que hicimos nosotros era un cotorreo, era dificilísimo. Creas al personaje y luego de ahí tienes que mandarlo por un shader que se tenía que compilar en el engine del estudio, que era por medio de un material que le ponías colada, y ahí tenías que dar las posiciones, las coordenadas, poner en el espacio, o luego si tenías varios personajes tenías que con un plugin que hicimos para Blender, que tenía las posiciones de los personajes y se desplegaba una vez ya que lo ponías en el motor en pantalla. Era un cotorreo. Y Unity es, tengo un personaje, lo arrastro, ya lo tengo, ¿no? Entonces, yo sí veo muy bien que la gente empiece con este tipo de motores. ¿Por qué? Pues porque te da todo en un drag and drop y tiene ya muchas cosas predefinidas que te ayudan muchísimo. La segunda pregunta con el motor. Fue bastante complejo, fue muy complejo. Sin duda alguna fue un aprendizaje... pasamos una curva, ¿no? Al principio el aprendizaje era muy lento, 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 pero una vez que ya superas como esa parte de manejar el motor, ya todo es para arriba. Entonces la primera parte, la primera etapa fue complicada, pero ya después fue un poquito más amigable. Uh-huh. El programador con el que trabajamos en el programa es Daniel Rodiel, muy bueno, que fue el que hizo la mayor parte del motor, de Crazy Engine. Él me decía que la parte de Fire Engine o de generar tu propio motor, justamente la curva es así. Es muy lenta y después ya vas muy rápido, ¿no? Y que Unity es al revés, ya en ciertos niveles. Que la curva es muy rápida al principio, pero después ya te estanca. No, ya no puedes sacarle todavía más jugo al motor porque ya está topado a un nivel. Entonces es un poquito más complejo. Entonces ya esa comparativa es buena que la tengan en mente. Ajá. ¿Tal que para allá te estaba pidiendo hacer esto?
Es una pregunta un poco tonta, pero a la vez me gustaría saber si en un ambiente laboral no importa lo que hagas, siempre puede haber una riña entre los trabajadores. Entonces, tú como superior, podrías decir, ¿qué les dices? Oye, ¿saben qué? Está bien que tengas problemas, pero a mí me están pidiendo ya este trabajo, cada de ya.
Déjenlo, pongan un rato, trabajen y ya luego saliendo, ya se rompen. ¿Qué les dicen?
Váyanse a jugar una reta de FIFA y quien gane tiene la razón,
o sí. Esa es una parte muy interesante. A mí me tocó en este estudio que era como de 12 personas, con varias dinámicas, cada uno diferente, formas de vida, ¿verdad? Está como project manager y aparte de mi chamba no era nada más tener tiempo, ¿no? Y ver los requerimientos de cada uno de los departamentos, por así decirlo, sino como está parte también las relaciones humanas. Entonces, en este onda de poder trabajar por objetivos y poder generar como un buen ambiente, generamos una relación de amistad bastante grande. Saliendo de la chamba nos íbamos a casa de alguien y podíamos echar una reta o comprábamos controles viejitos de Nintendo USB, echamos una retita y algo. Sí es muy importante poder solucionar esta parte de conflictos lo más rápido posible, para no dejar tener ese conflicto arrastrando todo el proyecto. Entonces, algo que, digo, ustedes lo saben, ¿no? Manejarse con respeto, con educación, ser comprometido con tu chamba, qué le toca entregar, cuándo. Y si todo lo manejamos como sobre este esquema de una buena relación laboral, los problemas se pueden solucionar muy rápido. Sí hubo alguna vez que se solucionó el problema echando una reta de FIFA, sí lo hubo, y fue buenísimo, ¿no? Pero una vez que echando una reta de FIFA se enojaron más. Entonces tienes que, o sea, no sabes qué es lo que puede pasar, son seres humanos, ¿no? Y cada ser humano responde de manera diferente. Pero generando como al principio una buena relación laboral, puedes fácilmente llevarlo a buen puerto, cualquiera de los problemas. Y algo que sí van a tener que manejar es el nivel de estrés, ¿no? Tener tolerancia al nivel de estrés, porque si hay varias cosas que pueden hacer que el grupo se pueda como desmotivar y hay como ciertos conflictos. Pero es fácil solucionarlo, ¿sí? Si desde el principio planteas algo agradable, son los menos los problemas. ¿Pero qué luego?
Dices que vienes de Chimuchuales, de tu formación, o sea, de ¿cuál es tu perspectiva de la relación entre inteligencia artificial y computadoras? Digamos, van por una narrativa, ¿no? O sea, al final de cuentas, pero digamos, la ciencia, la inteligencia artificial, ¿qué es una ciencia? Un área de la computación, de la tecnología, de todo eso. Seguramente hay una visión del mundo de los juegos hacia la inteligencia, pero desde tu experiencia, digamos, pues, has comentado algunos juegos que ya están incorporando, los primeros que hicieron, actualmente cuál es la situación, cuál es la perspectiva de vista. La inteligencia artificial es una serie de promesas, todavía no las vemos, ¿no? O sea, es una especie de ciencia ficción de repente. No las vemos todavía en la realidad, toda la teoría, todo está prometido. Pero, ¿cómo se ve eso?
Ok. Mira, mi formación fue en la parte artística, en la parte de modelado 3D y animación. Y de ahí entré al estudio, como les comentaba, primero llamado HoloGames, en la parte de arte. Y después de ahí con Enrique Games, en la parte de Project Manager.
¿Esto?
De Lead Project. No. Pero trabajé justo en este proyecto muy de la mano con el programador, con Daniel, que fue el que creó el motor. Uno de nuestros programadores estudió en la UNAM, Omar, y se fue justo a tomar una maestría a inteligencia artificial. Lo que él comenta en la parte de inteligencia artificial es que lo están metiendo mucho en la parte de una solución. Me pone un ejemplo para los coches, por ejemplo, ¿no? Él está trabajando para solucionar la parte de la autoconducción de los coches, ¿no? Que tiene muchísimas variables, me dice que es un campo que todavía falta mucho por explorarse, pero que sin duda alguna la mayoría de las cosas van a ser así, van a ser autónomas. Y lo que busca parte de la inteligencia artificial ahorita aplicada como a un negocio es la parte de poder solucionar cosas autónomas. Había otro proyecto por ahí que estaba haciendo Amazon de la misma manera, que ocupa mucho la inteligencia artificial y lo estaban haciendo ahorita con la parte de los drones, de hacer la autoentrega por medio de drones. Entonces es un sistema de logística increíble. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo son las instalaciones de Amazon de logística. Son robots. La mayoría son robots que por medio de lectura puede ser realidad aumentada, que por medio de infrarrojos, por medio de imanes, se van generando sus propias rutas, solamente esto está programado, y entonces por eso tienen una logística tan buena. Me ha tocado trabajar, por ejemplo, con Walmart, donde la logística todavía es de ser humano, y la mayor cantidad de errores, la logística no es la máquina, es el error humano, ¿no? Y Amazon lo soluciona bastante bien con este tipo de inteligencia artificial aplicada. A los videojuegos, hay algunas cosas que están saliendo como pequeños drones. Hay unas arañas, por ejemplo, que tú puedes manejar por medio de un smartphone, pero tal cual, un ejemplo que se agota la mente de realidad, inteligencia artificial aplicada en el videojuego, por ejemplo, hay una tipo de inteligencia que se genera para hacer las multitudes, ¿no? Y le pones como un cerebrito a tu personaje para que él pueda tomar decisiones sobre la marcha y pueda ir aprendiendo. Eso es lo que he visto en la parte de inteligencia artificial, como este tipo de Fuzzy Logic, de la inteligencia que justamente va enfocado a esto, generar una serie de parámetros y que el personaje al momento de estar solo pueda empezar a aprender. Hay un software que lo está haciendo bastante bien, que genera unos tipos de personajes que son autónomos. Entonces tú los pones a caminar sobre diferentes plataformas y el personaje sabe si se está yendo de lado, entonces empieza a mantener su centro y empieza a aprender cómo es el terreno. Y sobre eso, cada vez que va como un terreno diferente, tiene ese conocimiento previo y puede empezar a sortear como su terreno.
En un principio, en una parte de la plática mencionaste que cuando diseñaste una imagen, esta parece invertida. Entonces, quiero ver un poco cuál fue el impacto o cómo tú asimilaste el hecho de que pues debes de tener en tu proceso de construir algo o de manejar un nuevo programa como una manera, antes de entrar, pues debes de saber cómo te vas a orientar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de orientación que tomas en eso? Y resulta que haces algo y te resulta, pues no mal, pero no como esperabas. ¿Cómo asimilaste, digamos que eso, al decir, bueno, yo ya sabía esto, ya sabía aquello, esperaba que esto fuera así, pero resultó esta otra cosa? No te frustraste, continuaste, pero de momento, ¿cómo tú evaluarías a alguien si tú esperas esto y te da otro resultado? Por ejemplo, hubiese sido, tú observas esto hacia alguien, ¿cómo tú esperas? Si dices, yo contraté a una persona para que haga esto, me está haciendo esto, o sea, está haciendo algo que no, que algo hay mal ahí. ¿Tú cómo asimilas ese sentido de orientación, ese conocimiento? ¿Tú no pensaste que eso era demasiado para ti, para comenzar un proyecto? ¿Cómo tuviste que hacer para reorientarlo, para redefinirlo, para mostrar que puedes hacer eso? Digamos que, ¿cómo rompiste ese paradigma? Eso es lo que quiero que me platiques en ese contexto particular.
Tal cual como pasó, cuando pasó, pues nos dio risa, ¿no? O sea, es posible que no puedas poner un monito de derecho y todos los monitos en todos los dibujos están de derecho, ¿no? Con el eje hacia arriba. Hay maneras de verlo. Una, nosotros cuando empezamos no había nadie que nos dijera cómo se tenían que hacer las cosas y no habíamos contratado a nadie para que hiciera esas cosas. Las hicimos nosotros desde cero, ¿no? Como aventándonos de todo el videojuego y todo el conocimiento que tenemos que aprender, pues lo vamos a aprender, lo vamos a absorber y lo vamos a poner en el videojuego. Por esa parte, no había a quien reclamarle, ¿no? No había a decirle, oye, te pago por hacer esto, porque no le pagábamos. Ninguno, le pusimos nuestra propia lana y entre todos empezamos como a ver por dónde sortear el proyecto. Y fue lo mejor que tomamos de esto, fue la parte de la motivación. Al contrario, nos motivamos, dijimos, bien, ya salió el primer reto. Primer reto es que se ponía el todo derecho. Vamos a picarle, buscando en la documentación de Fire Engine, buscando por aquí, buscando por allá, hasta que un día llegamos, el programador se aventó 24 horas sin dormir, picándole a varias cosas, entre ellas alucinar esto, y ya quedó, buenísimo. Pero no fue desmotivante para nada, fue un reto, ¿no? Y era saber que motores de videojuegos que tienen la normal, la Y para arriba, ¿no? Positivo y otros tienen para negativo, que implica varias cosas más, ¿no? Técnicas. Pero era básicamente como el guismo del motor que estábamos creando. Ahora, si te pasa la parte de ya una empresa que te dedica, que se enfoca o que te contrató para hacer ciertas cosas y tú te vendiste como una persona que lo sabe hacer, bueno, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja tienes de estar ahí? Es que te puede, hay una persona que te puede ayudar a decir, ¿sabes qué? Si te pasó esto, es por acá. Ah, buenísimo. Hay una persona que ya lo sabe, que ya lo resolvió, que seguramente por eso está a la cabeza y que te puede ayudar muchísimo a solucionar estos problemas que para ti pueden llevarte 2 horas, una semana, y tú lo vas a resolver rapidísimo.
Gracias. Entiendo la cuestión de que, como comentas, es todavía una industria que está pues, emergiendo y todo eso en el país, pero yo tengo una duda, ¿no? Yo, por ejemplo, me meto a la bolsa de trabajo, buscando trabajo, y me salen, pues, como, yo pongo sistemas, me salen un buen de ofertas, consultorías, empresas, etcétera, etcétera. Pero ahora, Sin embargo, de lo que han platicado ayer y hoy, mencionan que sí hay estudios, sí está la gente, a lo mejor no es mucha, pero sí están los lugares donde se puede llegar, ¿no? ¿Cómo puedo llegar uno, cómo uno puede llegar hasta ustedes? ¿O qué es lo que, o sea, ayer me comentaste lo que ustedes buscan, ¿no? A lo mejor una persona que solucione un problema en específico, que sea muy buena en eso, que se profesionalice en eso, pero ¿cómo puedo ponerme yo en el radar de ustedes como estudios?
¿En dónde estás buscando como esta parte de ofertas laborales?
Ah, pues por ejemplo, OCC, páginas,
Leos y Polo. OCC y todo el Monster, todo ese tipo de páginas, ya manejan como bases de datos, como para sectores ya muy definidos, ¿no? La parte de videojuegos es un poco más complejo. Parte de lo que hace justo este tipo de conferencias es que ustedes se acerquen a la gente que ya está en la industria. Yo les pasaría mis datos para que tengan un primer estudio en el que pudieran hacer prácticas profesionales o pudieran ver un poco del flujo de trabajo. Y yo creo que la mejor manera es ponerte en contacto directo con los estudios que tú eres de videojuegos mexicanos. Lienzo tienen Facebook, tienen redes sociales, tienen canal de YouTube, tienen todo. Entonces creo que es un poquito más fácil ahorita llegar con este tipo de estudios que sea de manera rápida, ¿no? Tenemos todos los canales de comunicación para llegar y darle seguimiento, no me contestaron otra vez, no desanimarse hasta que nos contesten. No es lo mismo con Blizzard, por ejemplo, llegar a Blizzard no te va a contestar. ¿A quién le soy el programador? ¿No? Vas a pasar por una serie de filtros para llegar a que te den como una yo saber, no sé. Sin embargo, también Blizzard abre sus, tiene canales para poderte a trabajar allá a Estados Unidos, sea por una temporada o irte como de planta. Entonces, creo que sí, en si quieres sacar México es buscarlos, ¿no? Ahí tienen todos los canales de comunicación abiertos y como vamos empezando en esto, pues estamos ávidos de gente que esté interesada en este tipo de cosas. ¿Verdad?
Ayer nos mencionaban también de qué concursos, que los YANs, todo eso para desarrollarte en este ámbito. Igual, por ejemplo, estaba viendo que recién acaba de terminar un concurso de Riot Games, de modelado, narrativa y todo eso. ¿Cómo motivarías a alguien que dice, yo confío en mi trabajo, pero luego veo el trabajo de los que participan y dicen, quizás no llego a los estándares y se desaniman y no participan? ¿Cómo lo animarías a una simple?
Pues es tener como en la cabeza que no aprendes, no nace aprendiendo todo, ¿no? Es un proceso. Y véanlo ustedes en su día a día. No sé, por ejemplo, aprender a manejar. Cuando manejabas al principio, te frenabas, veías, ibas con las dos manos, a ver si pasabas, no pasabas, dejabas que pasaran todos y ya te arrancabas. Ya conforme vas avanzando, pues ya vas acá con el volante y agarrando piernita por acá. Vas manejando sin problema, ¿no? Pero si volteas a ver cómo aprendiste, si en esa vez yo he dicho, no, es que yo nunca voy a manejar bien, o voy a manejar con mi primo, con mi papá, pues nunca hubieras hecho nada, ¿no? Bueno, intento por manejar, es lo mismo acá. Tienes que saber que es un proceso y tienes que ser consciente y autocrítico. ¿Qué me hace falta para llegar a esto, no? Igual, no en la parte gráfica, cómo decir, en la parte como comparativa, sino saber tú mismo, tú contra ti es el primero con el que tienes que luchar. ¿Yo qué necesito para ser mejor? Y ya después puedes empezar a luchar contra los demás. Si lo ves como algo global, es muy complicado, ¿no? Y es interesante porque ves como parámetros diferentes. Ah, qué chido está esto, quiero hacer esto por allá. Pero el primero que tienes que saber, aquí me falta toda esta parte de optimizar este sistema. Pues primero acabar de saber optimizar todo el sistema y ya ahí voy creciendo. No desesperar, esa es la onda. Esto no es una carrera no es un sprint, es una carrera de fondo, ¿no? Entonces hay que administrarse para llegar como en tiempo. No llegar de un día a otro, ya lo tengo todo, no se puede. ¿Alguien más? Pues ya había... ¿No?
Yo quería preguntarte algo. El día de ayer, en la noche, comentaba yo con los maestros de los talleres, Unity Unreal, sobre el asunto de que, en apariencia, para los que no sabemos, se ve más semejante la tarea que hacen en un estudio de videojuegos, acá hacen en un estudio de animación para televisión o para cine. Y dice, bueno, ¿y por qué es que las empresas en México en particular que no han juntado estas dos, son las más grandes, ¿no? No han juntado estas dos características y se enfocan solamente a una cosa o a la otra? ¿Qué tan diferentes realmente son? ¿Qué faltaría para poder unificar una sola empresa que quisiera hacer una u otra según se necesita? Porque aparentemente las tareas son muy semejantes, ¿no? Comparten mucho.
Sí, totalmente de acuerdo, pero esa es la visión, ¿eh? Te voy a comentar, porque nosotros trabajamos la parte de realidad aumentada, perdón, de realidad virtual, enfocada en videojuegos. Pero esto también empezó a llevar a generar cortometrajes. Y generamos un cortometraje llamado Abismal que se presentó en la Feria de Cine de Guanajuato. Feria Internacional de Cine de Guanajuato. Luego les compartiremos el link del cortometraje y se hizo tal cual en un motor para videojuegos. Lo que están haciendo los motores de videojuegos es tratar de conjuntar esto. Ahora Unreal acaba de sacar un software que se llama Unreal Studio. Unreal Studio lo que hace es conjuntar toda la parte de arquitectura pasada a un motor en tiempo real. ¿Qué pasaba antes? Antes tú querías hacer arquitectura, querías sacar un render, y el render tardaba horas. Era frustrante sacar un render, ¿no? Lo que hace Unreal es que en tiempo real tú puedes cambiar luces, puedes poner lluvia, puedes cambiar acabados, y tú lo estás viendo ahí. Lo pones dentro de realidad virtual, lo ves. Entonces, están tratando de acortar la brecha entre esta parte de cine y la parte de los motores de videojuegos. En esta parte de Unreal Engine, de Unreal Studio, también están sacando la parte ya de cine. Están haciendo escenarios totalmente digitales en Unreal Engine, lo conectan a una cámara de cine. Entonces, el actor está en un green screen y camina por el entorno 3D en tiempo real en Unreal, pero en la cámara se ve como si estuviera integrado el actor. Integrado el escenario. Entonces, poco a poco está creciendo esa industria. Algo que se requiere para hacer como este merch, sí es la parte de programación, para poder generar como todo el link entre una cámara, entre algo en tiempo real, ver varios parámetros, sí es importante como atender ese gremio. Ya la parte visual es el resultado, pero todo lo que está detrás para llegar a eso, sí hay muchas tripas detrás de programación para llegarle. Hay ya concursos, por ejemplo, en Estados Unidos de cortometrajes hechos con Unity y con Unreal. Hay uno que se llama Adam, si pueden, búsquenlo, es un robot que se da cuenta que suena que es un robot que quiere ser como humano. Entonces, se ve totalmente una cinemática que podría estar en un cine, que está hecha totalmente en Unity. Entonces, sí, está empezando a conjuntar como esa parte. En México, como les comentaba, el gremio que más está como empezando a apostarle a esto es la parte de la publicidad. La publicidad están empezando a tratar de generar como narrativas o estrategias por medio de estos motores en realidad virtual, ¿no? Es algo muy poderoso que te puede llevar a un entorno totalmente digital sin necesidad de salir de tu casa. Entonces, se está haciendo, pero poco a poco va y esa es la tirada.
Sí, porque aparentemente cuesta mucho trabajo deshacerse de la idea del juego meramente con objetivos de recreación, ¿no? Y la verdad es que en la realidad actual se está tendiendo hacia lo opuesto, hacia juegos con objetivos muy específicos. A veces el desarrollo de habilidades por la parte educativa, pero también de publicidad y de entrenamiento y es decir, pensar en el videojuego con otros objetivos diferentes, no nada más el recreativo, el esparcimiento, es algo importante para que la industria se desarrolle, ¿no?
Sí, totalmente, ese abre caminos, la verdad, impensable. Esto que les comentaba de gamification, wow, ¿no? Es algo, o sea, pensar un videojuego, o sea, pensar antes que alguien va a aprender jugando, pues era como complejo, ¿no? Igual a sus papás, su abuelo, ¿ves que me dieron este videojuego para capacitarme? No, pues estás jugando, no estás perdiendo el tiempo. Como que todavía está como esas trabas. Pero sí se está abriendo la parte de los videojuegos, se están dando cuenta la cantidad de tiempo que invierte una persona en un videojuego, que dicen, bueno, si invierte tanto tiempo en un videojuego, ¿por qué no tratar de ocupar ese tiempo en algo que a mí como empresa me beneficie, ¿no? Como es capacitar a la gente. Y eso es algo bastante novedoso, y ya en este año 2018 en Barcelona hizo un congreso meramente de, se llaman Serious Games, ¿no? Juegos serios, que son juegos para empresas que se dedican a capacitarlos por medio de este tipo de software. Y de ahí va a crecer a muchísimas industrias más. Esta parte de gamification es importante porque no solo atiende a la parte del videojuego per se, de poder tener una experiencia de videojugador, sino también a la parte de la relación laboral en las empresas, ¿no? Que tengas objetivos, que tengas recompensas, y eso es lo que hace que al final de cuentas un videojuego sea adictivo. Cuando tú ganas una recompensa, segregas serotonina. Y esa serotonina hace que tú tengas como una serotonina que te genera como ese gusto, ¿no? Ya el primer nivel, quiero el segundo, quiero el tercero. Y todo es por medio de un conocimiento que no está bien y mal. Tú tienes el conocimiento porque te caíste. Pero no está mal, sino que tienes que empezar a buscar cuál es la mejor manera para solucionar ese problema. Y ya que llegas a esa solución, dices, ah, es por acá. Y eso ya tiene un conocimiento adquirido que lo vas a necesitar después para ir creciendo en el juego. Entonces es algo redondo, ¿no? Que muchas industrias están empezando como a querer adoptar. Sí, de nada.
Ayer también nos decían de... Bueno, nos daba su opinión, Héctor, de que la realidad virtual iba a durar su, parece que su bala, como unos 10 años más, y que después lo que iba a pegar bastante era la realidad extendida. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Totalmente de acuerdo. Cuando tú pones unos lentes de realidad virtual, ahora te tienes la problemática de que vas así, ¿no? Y si quepo o no voy. Les voy a contar una anécdota, yo creo que sí, porque cuando nos llegó el primer Oculus, teníamos el primer Oculus de desarrollo en SDK. Nos llegó, perfecto, nos lo probamos y lo probamos todo lo del estudio, ¿no? Yo estaba con... Bueno, lo probamos tal. Y había un programador alto, Omar, que les digo que se fue a estudiar inteligencia artificial a Inglaterra. Y es un mono de Durango, de 1.90, súper fuerte, que... ¡Órale! Todos nos pusimos en los lentes, dijimos, bueno, seguramente él, por la trayectoria, conoce a los más grandes. Entonces, nos deja como que todos experimentemos para ver qué se siente. Entonces, nos pusimos los lentes, era una montaña rusa, creo que el primer demo que tenían en Oculus, la montaña rusa. Y ya, pues, después tomar, ah, chido. Bueno, los lentes. Se va para atrás y tenemos una mesa de cristal y arriba. Y pues no lo podías levantar, pues es un mono de 1.90, pues está trabadísimo, y tú te apataleas y dices, luego tranquilo, no pasa nada. Esa es una de las ventajas que trata la realidad virtual, que ahorita sí impacta mucho, es una narrativa diferente, ¿no? Para la gente de cine, tener entonces 60 algo, es complicado, porque pues tú en cine podías tener una cámara que te podía definir qué es lo que tiene que ver el usuario, aquí no, aquí es, él es libre de ver lo que sea. Pero la ventaja de la realidad aumentada, realidad mixta, es que justamente tú puedes tener una interacción con un entorno real. Entonces puedes vestir todo esto, las columnas, de algo totalmente diferente, sin perder la relación espacial, ¿no? A esta tecnología también les comentaba como los coches de realidad aumentada, que ya la están empezando a poner para ver el velocímetro, para ver como todos los diferentes parámetros del coche. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con este Héctor en esa parte. Porque al final la realidad mixta va a poder generar que tengas el entorno virtual o el entorno real, ¿no? Cosa que la realidad virtual no puede hacer. Estás totalmente en algo digital.
Bueno, ya estamos a partir de aquí, ¿tienes tu opinión? Si usted integraría un equipo de desarrollo de videojuegos a un psicólogo. Porque, pues, por lo que comenta, un videojuego tiene que tener psicología del jugador, de sus personajes. Y no sé si ayudaría a que el jugador se sienta como que contento cuando juegue y de esa manera influye psicológicamente, no sé, en los colores, los personajes, la historia, para que el jugador siga, aprenda, por ejemplo, si es un videojuego educativo, aplique alguna técnica psicológica de aprendizaje más rápido, no sé, existe la programación neurolingüística, etcétera. Pues no sé si lo... ¿Usted qué opina?
Totalmente de acuerdo, sí se puede. Y ahí... gente que lo está haciendo, yo platicaba con un amigo psicólogo, la parte de, por ejemplo, atender las fobias, ¿no? Cuando te pones los lentes de realidad virtual, justamente había un demo de eso, que tenías que tener las manos sobre el teclado. y veías cómo entraba una araña por el escritorio y iba subiendo. Entonces, la onda era tener que apretar la barra espaciadora y si la quitabas, perdías, ¿no? Pero era tan real que sentías que te iba a subir la araña a la mano, que sí la quitaba. Yo le quité y se la presenté y me dijo, oye, eso está genial para poder tocar la parte de las fobias a las alturas. Hay cantidad de fobias que no sabemos, ¿no? Hay fobias a los globos, a los pájaros, a las plumas. Entonces, poder tener como tu miedo enfrente y poderlo en un ambiente totalmente controlado combatir, eso en la parte de psicología es buenísimo. Y hay varias técnicas, la parte de neuromarketing, por ejemplo, que lo están aplicando. Antes era con unos, no, todavía es así, con unos sensores, ¿no? Que depende de cuánto tiempo estás viendo un stand o el nuevo paquete del producto que ellos quieren promocionar, ellos pueden medir eso, ¿no? Y esas métricas les sirven para saber si el producto va o no va. En la parte de neuromarketing están poniendo por medio también la realidad virtual, el entorno tal cual es como si estuvieras en la tienda, entonces tú volteas y ellos siguen midiendo hacia dónde te quedas viendo, hacia dónde fue tu tendencia, todo eso. La parte de psicología tiene un campo impresionante, toda esta parte de realidad virtual, aunado a la parte de videojuegos. Si esto le pones challenge, le pones recompensas, le pones ese tipo de cosas, bueno, le puedes crecer todavía más, ¿no? Uh-huh. De nada. ¿Alguien más? ¿A la una? ¿Alguien más a las dos? ¿Alguien más a las tres?
¿Nadie más? Bueno, pues, sí, primero que vamos a presentar. Yo quiero hacer notar cómo la visión generalmente que nos acaba de dar Javier es una visión de estar dentro de ese mundo de los estudios, su experiencia personal. Generalmente la visión que tenemos en el mundo académico es bastante diferente, bastante alejada de esta perspectiva, ¿no? Entonces, a veces algo de lo que nos plantean puede costarnos trabajo asimilarlo porque tenemos una visión diferente del mundo desde la perspectiva más académica, tanto los profesores como los estudiantes, porque también los estudiantes llevan un chorro de años en el sistema educativo y también se acostumbraron a una cierta forma de visión. Por las preguntas que ustedes han hecho, se ve claramente que aún con esa visión diferente, pues que hay interés en moverse al otro mundo, al mundo de, no sé, de la realidad, del sector productivo, le llaman, ¿no? En este caso. Entonces, a pesar justamente de esas visiones diferentes, la idea de este tipo de sesiones es justamente explorar eso, ¿no? Que no nos quedemos encerrados en nuestro mundo académico, sino que tratemos de entender un poco qué hay allá afuera. Y más adelante trataremos de entender cómo podemos integrarnos o ayudar como institución educativa a que los estudiantes se integren en esos mundos, ¿no? Porque hay que acercarlos, hay que trabajar para acercarlos de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues es justamente lo que quisiéramos. Entonces yo, pues, por supuesto agradezco mucho a Javier su participación. Quisiera hacer la entrega de un reconocimiento firmado por nuestro director y un pequeño presente, como el de ayer, que consta de una taza, el IPN y un frasquito con dulces como los que ustedes tienen.
www.controlzstudio.com.mx en Facebook, igual como controlzstudio, hemos podido poner también en contacto.
Efectivamente, el objetivo, como dijo Javier, de esto es que ustedes entren en contacto, así que ahí lo tienen. Adelante, pregúntenle.
Y ni que dijiste de todo el proceso esto de hacer un juego, de un estudio.
Saludar, compartir, me pongo en contacto con Rocío, con alguien para.
Pero si se los pones de una vez en el pizarrón, pues.
Es que no tengo el link, no me acuerdo de cómo la
pongo. No, no, ¿cómo lo buscamos?
Google, ¿cómo lo buscamos?
Ya está listo.
Yo soy un guía.
Un guía de ellos vas a tener. Lo que se busca esto quisiera comentar que la plática de mañana, ya vieron ustedes en el póster, es múltiple, pero la plática de mañana tiene un sentido un poco diferente. En lugar de esta visión de experiencia del mundo de la industria, los ponentes de el día de mañana son más académicos, ¿no? Vienen de la UNAM, trabajaron en la edición de un libro sobre teorías del videojuego, pero es una visión mucho más académica, aunque desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, no desde el punto de vista técnico de la programación. Entonces, bueno, creo que ese tipo de visiones diferentes son lo que hace el rico esta presentación. Y les voy a hablar para que el día de mañana no lleguen tarde.
No, más bien, el día alguien
calculó el teléfono. Sí, tal vez.
Tal vez sí. ¿Sabes qué es después con Roberto y Eduardo, no?
Sí, es este.
¿Se va a ir?
Pues, a ver si lo que nos den, lo publicamos para que. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.